Primera vez desde que empezó todo este proceso de desescalada, no va a haber ningún territorio en fase cero. Este es el mapa que va a haber en nuestro país en apenas unas horas. Esta semana ya lo vemos solo con dos colores, la fase 1 y la fase 2. Todos aquellos territorios que se habían quedado un poco atrás, Comunidad de Madrid, Área Metropolitana de Barcelona, también gran parte de Castilla y León, consiguen dar ya el paso hacia la fase 1. Y entre las regiones que ya están más avanzadas, que en unas horas ya pueden vivir con las medidas de la fase 2, pues por ejemplo, Galicia, Asturias ya van a entrar en esa fase. Caso curioso, el de la región de Murcia, que no entra en la 2 por completo, hay un municipio, Totana, que se queda en la 1.
Ese es el mapa, es muy importante recordar cuáles son las zonas. Todavía no hay movilidad entre comunidades autónomas, Lorena, lo que sí hay es novedades, tanto para los que estaremos en la fase 1 dentro de unas horas, por ejemplo Madrid, y los que pasan a la fase 2, novedades en cuanto a las medidas.
Se relajan algunas de las medidas para todas las etapas que están ahora mismo y van a estar en marcha en nuestro país. Una de ellas, una de las claves, bueno, pues que ya no va a ser obligatorio ir a hacer actividad física solo o ir a pasear como mucho con la persona con la que convivamos. A partir de las 12 de esta noche ya se puede hacer en grupo, 10 o 15 personas en función de la fase en la que estemos. Y esa otra novedad, mucha gente esperando esto también, bueno, pues es ahora cuando las obras en viviendas que estén habitadas ya se pueden volver a poner en marcha.
Y vamos a recordar las normas que sí que atañen a la gente que esté todavía en la fase 1. Ese mapa que veíamos en rojo, las zonas en fase 1 a partir de esta noche tienen unas normas concretas, Lorena.
Hay territorios que entran por primera vez mañana en esta fase. Hay que recordar, muy importante, ese límite de máximo 10 personas para reunirse con amigos, familia, que pueden hacerlo, por ejemplo, en una terraza. A partir de mañana ya pueden abrir al 50%. Para esas reuniones, muy importante, no hay límite de lugar, tampoco de horario, pero sí que se mantienen las franjas horarias para paseos y para actividad física. Sí, se mantienen. Cines, teatros, museos, a partir de mañana ya pueden abrir y hay que recordar, los centros educativos sí que pueden funcionar para tareas administrativas y de limpieza.
La fase 1, recordamos, quienes estén todavía en la fase 1 y en la fase 2, mucha otra gente se va a encontrar a partir de mañana en la fase 2, ¿qué pueden hacer y qué no, Lorena?
En la fase 2 es cuando se eliminan esas franjas horarias para dar paseos, se puede hacer a cualquier hora, también la actividad física, menos en todas aquellas franjas que estén reservadas para personas mayores y personas vulnerables. Se sube aquí el límite máximo de las reuniones hasta 15 personas y además pueden ir, por ejemplo, a comer al interior de un restaurante. Importante novedad la de los centros educativos aquí. Se permite que puedan abrir para clases presenciales si así lo decide la comunidad autónoma.
Bueno, muy importante también el tema de bares y restaurantes porque ya no es verano oficialmente, pero se está empezando a notar el movimiento también para quien puede acercarse o no a una terraza y hay novedades en la fase 2 respecto al turismo, precisamente.
Muchas de las medidas de cara a verano están aquí, entran en la fase 2, por ejemplo, la apertura completa de playas, siempre teniendo en cuenta esas medidas de seguridad y que ya se va a poner un protocolo pues para valorar, por ejemplo, si es necesario establecer un aforo máximo o un límite temporal. La apertura de las piscinas también llega aquí, siempre con cita previa, y la fase 2, por cierto, que también es la de las bodas.
Importantísimo, ya lo saben, el turismo interior, el turismo de fuera, una de las novedades es que el presidente del gobierno anunciaba ayer que España se abrirá al turismo extranjero a partir de julio, así que enseguida vamos a preguntar a algunas de las comunidades más afectadas por esa buena noticia, cómo se va a gestionar. En este especial turismo también vamos a visitar algunas de las localidades más importantes, por ejemplo, Laura Llamas, en Benidorm, porque allí Comunidad Valenciana sigue en la fase 1, pero hay algunas novedades.
Sí, la novedad, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Benidorm es que quería ese ayuntamiento ayudar a la hostelería y cómo, pues permitiendo que las terrazas puedan estar abiertas dos horas más. Esas sillas y esas mesas tendrían que estar hasta las 11, pero el ayuntamiento ha permitido que se queden hasta la 1 de la madrugada. Quiere así apoyar a un sector que lo está pasando muy mal con esta crisis del coronavirus, más ahora que la Comunidad Valenciana sigue una semana más en la fase 1 y que los hosteleros no pueden servir todavía dentro. De los 1.200 locales que hay en Benidorm, ha abierto solo el 8%. El sector está tirando poco a poco con el consumo de los residentes y de los vecinos de otras localidades, mientras que esperan que llegue el turista nacional y extranjero. También la patronal hotelera ansía la llegada de los turistas. Ahora mismo tan solo 133 hoteles que hay en Benidorm, tan solo uno, el que está justo a la estación de autobuses, ha abierto y solamente para aquellas personas que vienen por negocios. La patronal dice que este verano va a ser un tanto raro, pero esperan al menos recuperar la mitad de la temporada turística.
Es un gusto ver así esa imagen ahora mismo en directo. Luego le preguntaremos al presidente de la Comunidad Valenciana, a Ximo Puig, precisamente por eso. Y nos vamos a Barcelona, que pasa a fase 1 Dayana García, pero que por tercer día consecutivo, sin haber pasado a la fase 1, no se podía bañar, por ejemplo, en las playas, pero por tercer día, como digo, hemos visto que en algunas franjas se lo estaban saltando.
Sí, imagen bastante veraniega la que hemos visto hoy de 9 a 10 de la mañana en esa franja matutina. La gente se estaba bañando en el agua, tomando el sol, refrescándose en el mar. Como decimos, conductas que no están permitidas y que irritan y molestan a algunos de los vecinos de la Barceloneta, que sí que están cumpliendo con esa normativa, así como aquellas personas que salen en ese tramo horario a pasear o bien a hacer deporte. Se pide muchísima prudencia ante estas acumulaciones, sobre todo de cara a mañana, que en la fase 1 finalmente van a abrir, como ven, pues estos 15 chiringuitos. Están viendo uno de ellos de la ciudad condal, que daban la temporada por perdida y que podrán abrir el lunes gracias al respiro económico que les ofrece el ayuntamiento. Los operadores solo pagarán el 25% de la tasa de terrazas los meses que abran y también de forma excepcional se va a ampliar la superficie, lo que permitirá mantener 30 mesas.
Gracias, Dayana. Y también respiran aliviados, respiramos aliviados en Madrid, porque Irene Rupérez, como contaba Dayana, en el caso de Barcelona, en el caso de Madrid, también a partir de mañana fase 1 y todo preparándose también en la calle, en las terrazas.
Sí, además parece que hay bastantes ganas porque, por ejemplo, en esta terraza nos dicen que ya tienen todo reservado hasta el próximo domingo. Vuelve a ponerse en marcha la hostelería en Madrid después de 2 meses de parón y se va a hacer con todas las medidas de seguridad. A partir de ahora aquí las mesas serán así, con este gel higienizante, guantes y mascarilla para los camareros y las cartas con QR. Mañana podrían abrir en Madrid hasta 5.000 terrazas, más de 5.000 terrazas, pero dicen todas no lo van a hacer porque dicen algunas no les salen los números, no les salen las cuentas, otras tampoco tienen esta posibilidad de terraza, pero eso sí, el ayuntamiento va a estudiar y va a anunciar ya medidas de flexibilización, tanto en horarios, algunas podrán abrir incluso los fines de semana hasta las 2:30 de la madrugada y también flexibilización en los espacios, porque reclaman más espacio para poner más mesas. Incluso en Madrid se van a habilitar plazas de aparcamiento de garaje, en aparcamiento de coches en las calles para poder poner más mesas.
Gracias, Irene. Seguimos en Madrid y era Herranz, porque estás en el metro. Pasar a la fase 1 también supone reforzar las medidas de seguridad en el transporte público en una ciudad donde hay tanto movimiento cada día.
Y se hará con un plan de contingencia especial preparado por el Consorcio de Transportes, que se va a centrar sobre todo en un control estricto del aforo. Hay que recordar que el aforo máximo en el metro será del 50%, la mitad de lo que estaba permitido antes de la pandemia. ¿Cómo se va a hacer? Pues cada 10-15 minutos se va a realizar un conteo del número total de validaciones que ha habido en toda la red de metro. Cuando ese número se acerque al aforo máximo, se va a proceder al cierre puntual de una serie de estaciones, una docena de estaciones que son las que habitualmente tienen un mayor flujo de viajeros. Y ahí es donde entran en juego los trabajadores de metro y los agentes de seguridad que vigilarán que nadie se salte esa prohibición. Unos trabajadores y unos vigilantes de seguridad que también constantemente nos estarán recordando la importancia de guardar los 2 metros de distancia de seguridad y que es obligatorio llevar mascarilla. Quien no la lleve no podrá subirse al transporte público, tampoco al metro, y por si alguno se la deja en casa, se van a instalar en algunas estaciones unas máquinas de vending, unas máquinas de venta para que podamos adquirir la nuestra. Como decimos, a partir de mañana fase 1 entra en vigor este plan, que se espera que para la fase 2 y la fase 3 esté plenamente operativo.
Gracias, Illera. Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid. Vamos también a Andalucía, porque en Huelva ninguna playa todavía está abierta para el baño, salvo Clara Pazos, donde tú te encuentras, en Lepe. Allí sí.
Sí, aquí permiten el baño, eso sí, con responsabilidad social, porque hasta el 15 de junio no están los servicios de vigilancia. Eso le pasa al resto de la provincia, aunque aquí en la Antilla sí van a permitir que mañana se bañen la gente, deseando con los niños y deseando poderse bañar más que pasear. Y los chiringuitos, pues deseando que venga gente porque son zonas muy turísticas. Tienen preparado el gel hidroalcohólico. También esas cintas de las entradas y salidas tienen un circuito preparado para entrar, salir, para ir al baño, todo bien marcado para que no haya ningún tipo de problema. Desinfectan cada mesa en la que se sienta cada uno, porque lo que quieren es que pueda venir gente con toda la seguridad, porque ellos dependen de la gente que viene de fuera, sobre todo aquí en Lepe. No es tanto la gente de aquí como la gente que pueda desplazarse de provincia. Están deseando pasar a la fase 3 y por eso quieren poder llenar esta terraza que estáis viendo, que están deseando que pueda haber gente de fuera y los que son de aquí, pues bañarse y poder pisar el mar, poderse bañar sin que nadie les diga nada. Así que un pase de fase pues lo reciben con muchísima alegría.
Eso en Huelva. Dentro de unos minutos hablaremos también con el alcalde de Málaga. Ya saben que esa provincia y esa ciudad no pasa todavía de fase. Enseguida hablaremos con él, que por cierto se acaba de recuperar de una enfermedad. Esta noche también hablaremos con los presidentes de dos de las comunidades con más turismo, la Comunidad Valenciana, y también con el presidente de Canarias. ¿Cómo serán las vacaciones? Es algo que nos preguntamos todos y que hemos preguntado también con Chigil en la encuesta de La Sexta con el Instituto Indymark de esta semana. ¿Cómo serán y si creen que puede haber vacaciones los españoles? Cuéntanos.
Sí, pues ante esa pregunta, si creen que vamos a poder disfrutar de esos días libres este verano, el 41,7% de los encuestados cree que sí, que nos vamos a poder ir de vacaciones, frente a un 51% que cree que no. Pero si nos fijamos en estos porcentajes y los analizamos por intención de voto, esos porcentajes varían un poco. Mientras los votantes del PSOE y los votantes de Ciudadanos se mantienen más o menos en porcentajes similares a la media, 40% para los votantes del PSOE y 43% para los de Ciudadanos, los más optimistas serían los votantes de Unidos Podemos, con un 55% de aquellos que creen que sí, que se van a poder ir. También les hemos preguntado sobre una cosa muy importante, la seguridad de los bares, en las terrazas, en las cafeterías, que mañana van a comenzar a abrirse en esas comunidades que pasamos a la fase 1. El 52,7% creen que sí, que será seguro, frente a un 44,7% que creen que no. Y si analizamos de nuevo ese porcentaje según esa intención de voto, se mantienen en cuanto al los votantes del PSOE y de Ciudadanos, y de nuevo Unidas Podemos son los que creen que sí, que es seguro, en un mayor porcentaje, con un 67,5%.
Gracias, Conchi. Encuesta antes de conocerse la novedad de que España se abre al turismo extranjero en julio. Y vamos precisamente a hacer un recorrido por algunos de los países más turísticos de nuestro entorno. Leticia Fuentes, en Francia, estás en París. Esta tarde Francia mostraba su malestar con algunas de las medidas de España y pide a sus nacionales que no vengan con nosotros en verano.
Y crecen las tensiones entre los socios europeos. La ministra de Transición Ecológica ha invitado a los franceses que no vengan de vacaciones a España tras las contradicciones del gobierno español al aplicar cuarentena. Mientras crecen las tensiones, se une también el Reino Unido aplicando cuarentena y ha obligado al gobierno francés a aplicarla también por medidas de reciprocidad. Y mientras crecen las diferencias entre los países, Francia ha anunciado a sus ciudadanos que pueden empezar a organizar sus vacaciones. Esta semana anunciará cómo serán esas vacaciones de los franceses antes de ese día 2 de junio, cuando empieza la desescalada total aquí en el país. Ya podrán abrir bares, restaurantes y cafeterías en aquellas zonas que hayan pasado a color verde, que no es el caso de la capital.
Francia recomendando el turismo interior, a diferencia de Italia. Ángel Esconde, que en los próximos días abre su país también al turismo extranjero, que es una de sus principales fuentes de ingreso. Cuéntanos.
Pero Italia no tiene ninguna intención de exportar turistas, sino eso, precisamente, de recibirlos. El primer Conte ha pedido a los italianos que veraneen en Italia y abrirá el 3 de junio sus puertas a todos los turistas, visitantes y extranjeros que no tendrán que guardar cuarentena. Pero hay regiones aquí en Italia que no piensan abrir la puerta a cualquier precio. Por ejemplo, Cerdeña, que quiere solicitar el pasaporte sanitario a sus turistas, y eso que ha perdido 700 millones de euros durante este confinamiento. Este pasaporte sanitario podría consistir en que el turista venga ya con un test de COVID hecho que certifique que no lo tiene, o quizá pruebas de coronavirus en el propio aeropuerto, test de saliva, que pagaría el turista. Después la región le bonificaría con un bono descuento o con un bono para que consuma en la isla de Cerdeña. Tiene que ser el gobierno italiano el que esta semana certifique o no que Cerdeña puede pedir el pasaporte sanitario a sus visitantes. Si hoy hablamos de datos en Italia, hablamos de 50 muertos en las últimas 24 horas, una cifra realmente baja, pero es que Lombardía no ha notificado sus muertos, ha notificado cero casos, y es una cifra que está verificando incluso en este momento el gobierno de la región.
Gracias, Ángeles. Ese repaso. Después miraremos las cifras del turismo en todos los países, pero especialmente el nuestro, ese peso que tiene el turismo importantísimo en el PIB, en una noche en la que además hablamos de epidemia mundial, de cómo se están moviendo los países, y Lorena, cómo se están moviendo los fakes también, los bulos entre países.
Son mentiras que traspasan fronteras, y una misma mentira se puede hacer viral a la vez en muchos países. Es una escalada de desinformación a nivel mundial, y hoy lo vamos a ver además con un número concreto que nos da un reflejo de cómo es ese pico de desinformación. Esta semana hemos hablado con la directora de la Red Internacional de Fact-Checking, y el mensaje es claro: nunca antes habíamos vivido algo así.
Esto es el momento de más desinformación que siempre jamás hemos visto en toda la historia del fact-checking. Jamás he visto tanta desinformación por metro cuadrado o por minuto. España tiene un alto uso de WhatsApp, está claro. Parece ser que también es una red muy importante de desinformación. Parece ser que España tiene ahí una característica muy importante, que son igual que otros países, las falsas curas, los falsos métodos de prevención y también la politización. Entonces, hay el debate político mezclado al debate sanitario.
Acabamos de empezar este especial turismo, así que volvemos, hacemos una pausa de 5 minutos para la publicidad y después, ya lo saben, entrevistas a algunos de los presidentes de las comunidades más importantes respecto al turismo. También vamos a hablar con Antonio Catalán, el presidente de ACE Hoteles. El sector está también preocupado. Vamos a ver cómo han notado ese anuncio este fin de semana del presidente del gobierno. Enseguida volvemos aquí en directo y hablamos también del Inserso, por cierto, hasta ahora. Aquí seguimos en directo a las 9:20 en este especial Objetivo Turismo. Muy importante este sector, importante también el anuncio que conocíamos este fin de semana. España se va a abrir al turismo extranjero a partir del mes de julio. Vamos a poner algunos datos para conocer la magnitud y la importancia de si se puede remontar o no en este sector. Paula Guisado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Sector muy importante para la economía española. Vamos a ver en cifras cuánto pone el turismo directa e indirectamente en nuestro PIB y en millones.
Bueno, efectivamente el turismo es un pilar básico de la economía española, hasta el punto de que en el año 2018 aportó casi 150.000 millones de euros a nuestra economía, lo que supone un 12,3% del Producto Interior Bruto.
Es el último año en el que conocemos datos, el 2018, ahí lo estamos viendo, el 12%, has dicho, del Producto Interior Bruto.
Efectivamente, y además la tendencia, como vemos, es más o menos creciente. Cada vez llegan más turistas y llega más dinero por el turismo a nuestro país.
Mucha de la gente se preguntará, si, bueno, antes lo hemos visto, ¿no?, en esa ronda, la importancia que tiene para Italia, que incluso ha anunciado que abre fronteras, que quiere que la gente venga, en el ranking de cómo están los países, de quienes reciben más turistas, sobre todo en una situación como esta, los datos disponibles también de 2018, ¿qué dicen?
España es, a nivel mundial, el segundo destino preferido por el turismo, ¿no? Somos los que más tenemos en turistas internacionales, solo por detrás de Francia, y nos sigue Estados Unidos. Si miramos los datos de cuánto dinero dejan esos turistas internacionales en cada país, España sigue siendo segundo, pero se cambian los papeles Estados Unidos y Francia. Estados Unidos pasa a ser primero y Francia tercero.
Muy interesante. España siempre es el segundo, tanto en número de personas que recibe como en el dinero que dejan, pero no ocurre lo mismo con Francia, que parece que recibe más turistas, pero dejan menos dinero en el territorio. También eso habla, Paula, de la importancia que tiene para nosotros el turismo por todos esos millones que reportan quienes vienen. ¿Y qué está haciendo España para evitar que la pandemia del coronavirus, que está haciendo el gobierno, que está haciendo el Estado, afecte todavía más de lo que ya está afectando a otros sectores?
Para intentar ayudar al turismo frente a esta crisis del coronavirus hay medidas concretas para el sector y también medidas de las que se beneficia el sector, pero que no son específicas. Entre las concretas tenemos, por ejemplo, una línea de financiación que se llama Thomas Cook y que efectivamente se creó cuando esta compañía británica quebró y tuvo un efecto bastante grande dentro del turismo español. A esta línea se le han dado 200 millones de euros adicionales que son para esta crisis, la del COVID. Además, hay otras medidas que no son específicas para el turismo, pero de las que se pueden beneficiar empresas del sector. Por ejemplo, la flexibilización de los ERE, o el aplazamiento de distintas cotizaciones e impuestos.
Aquí en el objetivo nos gusta mucho compararlo. Hemos hecho con el número de personas que visitan nuestro país, lo hemos hecho también con el dinero que dejan y lo vamos a hacer también, Paula, con las medidas. Ya hemos visto algunas específicas en España para el turismo, otras que comparten con otros sectores. Has mirado los más turísticos, ese mismo recorrido que hemos hecho, Francia, Italia, Portugal, si están haciendo cosas parecidas, porque también están muy preocupados.
Hemos mirado qué están haciendo nuestros países vecinos y también competidores en este sentido. ¿Qué están haciendo sus gobiernos para ayudar al turismo frente a la crisis del COVID? Lo que hemos encontrado es que en la mayoría de estos casos hay medidas muy parecidas a las que hemos visto en España, pues líneas de financiación de crédito, posposición de los impuestos, y sí que hemos encontrado algunas medidas más llamativas. Por ejemplo, en Portugal tenemos el Clean and Safe, que es un sello que da el gobierno de Portugal y que lo que hace es un poco decir: estos establecimientos están preparados para acogerte a pesar de la crisis del coronavirus. Quizá la medida más llamativa la hemos encontrado en Italia y es el bono de vacaciones. Es un fondo de 2.400 millones de euros que luego lo que significa es que se dan hasta 500 euros para las familias que no tienen muchos ingresos para que puedan irse de vacaciones. Es una medida para promover el turismo nacional.
Ajá, Ahí estamos viendo algunas de esas medidas más detalladas en cuanto a impuestos, en cuanto a esas bonificaciones que solo hemos encontrado en Italia, cada una de las familias, esos 500 euros. Si quieren más detalles, en transparentneutral.es pueden encontrar el detalle de lo que se está haciendo en otros países. Y volviendo a España, Paula, nos decías, es muy importante también poner el acento en el inserso, que, claro, ha quedado también suspendido por esta pandemia y que supone, entre comillas, bueno, y sin ellas, un doble castigo, ¿no?, también para el sector y, en concreto, para los beneficiarios.
Exacto. El inserso es un programa que tiene en este caso una doble complicación, porque se suman las restricciones habituales del turismo, es decir, no podemos estar cerca, no podemos movernos entre provincias, pero además es que estamos hablando de una población de riesgo, ¿no?, por su edad. Y en ese sentido, el gobierno canceló los viajes a principios de marzo, fue una de las primeras medidas, y no parece descabellado que vaya a haber una cancelación posterior. Y esto no es un problema solo para esos mayores que se quedan sin su viaje, evidentemente para ellos lo es, pero es que el inserso, los viajes del inserso, son una medida principalmente para el empleo. Cuando se creó hace ya más de 30 años, el objetivo principal era este, que los hoteles que durante la temporada baja se veían obligados a cerrar, tuvieran turistas. ¿Qué turistas? Los jubilados.
¿Verdad? Que se creó y nos lo contaron, nos lo ha recordado tirando de archivo. ¿En dónde estabas entonces? 1985, el entonces alcalde de Benidorm apuntaba lo que está diciendo Paula. No solo era que la gente pudiera viajar, sino que lo hiciera en temporada baja y que se crearan más puestos de trabajo, puestos como estos.
Fue en el año 85 cuando se hace el primer ciclo del inserso. Estuvimos estudiando varias maneras para poder vencer la estacionalidad. Esos hoteles que cerraban en la temporada baja pudieran seguir trabajando, con lo cual no aumentaba el paro y se mantenía el nivel de ocupación. Los hoteleros incorporaron el buffet libre y luego se dotaba de animación a todo esto. Es raro encontrar un hotel en Benidorm donde no haya música en directo, donde no haya cantantes, donde no haya algún día a la semana teatro, donde no haya magia. Es decir, que el cliente, sobre todo la tercera edad, que no sale por la noche, se queda en el hotel. Eso es un valor añadido que tenía la ciudad.
Ojalá dentro de poco poder ver de nuevo esas imágenes, Paula. La playa, la música, el buffet libre, claro, eso también es una inversión del Estado, porque hay una parte que la pone el Estado, luego los jubilados y las jubiladas ponen también otra. ¿De cuánto dinero estamos hablando en las últimas cifras que conocemos?
Hemos mirado el último informe que tiene colgado el inserso en su web y, como podemos ver, fueron 117 millones de euros que vienen de los presupuestos generales del Estado y que cubrieron casi el 21% de esos viajes de los jubilados.
Ah, una pregunta más, por cierto, antes hemos hecho el ranking de los países en Europa, bueno, y también fuera, porque salía a Estados Unidos, que más visitan. Te hago la misma pregunta, con el inserso por zonas, ¿cuáles son las más visitadas y que van a notar también ese impacto si no conseguimos revertir el impacto de la pandemia?
Pues de las casi 1 millón de plazas que se ofertaron en 2018, la Comunidad Valenciana fue de las que más se llevó, más de 200.000, solo superado por Andalucía. Y bueno, desde luego, dentro de la Comunidad Valenciana, Benidorm es el emblema. De hecho, fue el primer destino, junto con Palma de Mallorca, cuando se creó este programa en 1985. Y por eso los hoteleros de la región han avisado, ya se quejaron cuando se canceló el programa, de que esto iba a ser un agujero económico bastante grande.
Y también con ellos hemos hablado, con la patronal de los hoteles ahí en Benidorm y en la Costa Blanca, y esto es lo que nos han dicho.
El inserso ha servido y sirve para desestacionalizar y promover las vacaciones y mantener durante 30 años los puestos de trabajo fijos, que ahora, con estas circunstancias y sin el apoyo del gobierno para trabajadores y empresas, va a ser difícil de que lleguemos vivos al año que viene. Creemos que para San Valentín, en la época del carnaval de febrero, y con la ayuda de algún fármaco o vacuna que consiga reducir este virus a algo parecido al resfriado común, podemos empezar otra vez con ese gran logro social que es el inserso.
Pues después hablaremos con el presidente de la Comunidad Valenciana, con Ximo Puig, precisamente para ver cómo se ha recibido la noticia de la apertura de España al turismo extranjero en julio. En zonas ya estamos viendo como Benidorm y muchas otras. Y saludamos ya también al presidente Ángel Víctor Torres, al presidente de Canarias. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero que le pregunto es esa novedad del fin de semana. Ayer el presidente del gobierno anunció que España se abre al turismo internacional a partir del mes de julio. Canarias recibe muchísimos turistas de fuera. ¿Qué impacto ha tenido? No sé si ha podido hablar también con el sector allí.
Sí, hemos hablado con el sector y es una buena noticia que se abra al turismo internacional en el mes de julio, pues los aeropuertos y, en este caso, las Islas Canarias, pero también hay que hacerlo con máxima seguridad sanitaria y, por tanto, estamos planteando con claridad que haya test en origen, que luego se haga una trazabilidad del turista cuando llegue a Canarias y pueda regresar a su país libre de coronavirus. Es verdad que no son los meses de mayor ocupación en Canarias, es a partir de octubre, pero es una buena noticia.
¿Cómo se va a hacer? Esa es la gran pregunta. Esta noche queremos hablar con afectados, tanto quienes tienen que gestionar eso desde la actividad pública como usted, también desde la empresa privada. Por ejemplo, presidente, la cuarentena, ¿le vamos a decir a los extranjeros que vengan a Canarias tienen que estar 14 días metidos en una habitación, entiendo que de un hotel? ¿Cómo se va a gestionar eso?
Eso sería absolutamente contradictorio. No puedes hacer turismo y estar 14 días en la habitación de un hotel. Por tanto, en estos momentos que puede haber llegadas a Canarias de extranjeros, es fundamentalmente por cuestiones sanitarias, porque viene a ver un familiar, por temas de trabajo, pero no por hacer turismo. Y cuando se abra para hacer turismo, tiene que ya haber un protocolo mínimo de seguridad sanitaria para que haya justamente una seguridad mínima, para que se pueda disfrutar de su estancia y también para que los que viven en nuestra tierra tengan también esa seguridad, que el que le sirva en un hotel, en un restaurante, esté libre de coronavirus, porque eso al final repercute en un beneficio de los dos, del turista y del que vive aquí, ¿no? Y por eso es importantísimo que se cierre en las próximas semanas, en el mes de junio, un protocolo internacional que haga que los aviones vengan llenos, si es posible, eso sería magnífico, maravilloso, pero, repito, con normas sanitarias mínimas de seguridad. Y por eso es importante que caminemos hacia los test PCR, uno homologable, que sea rápido y que dé máxima fiabilidad, y en eso se está trabajando, ¿no?
Claro, pero si esperamos a que haya cierta coordinación en la Unión Europea, desde luego no se ha demostrado en los últimos meses que eso funcione. No sé si usted ya ha entablado contactos, lo decíamos aquí el otro día, tanto Baleares como Canarias, de esos llamados corredores de turismo, para que puedan venir directamente de zonas que no tengan mucha afectación a una zona como Canarias, que no tiene tanta tampoco, si eso ya se está gestionando o no, al margen de que luego los países se pongan de acuerdo. ¿Van a esperar o no van a esperar?
No, nosotros hemos hecho ya un protocolo y un proyecto que se llama Canarias Fortaleza, que ha hecho que incluso la Organización Mundial del Turismo nos haya elegido para el primer vuelo sanitario seguro, que será en el mes de julio y aterrizará en una de las islas, aún por decidir, de Canarias, un vuelo con turistas que vienen con pasaporte sanitario, con tarjeta sanitario seguro, y que es una experiencia piloto fundamental. Y se hará ya con los aeropuertos abiertos, con los cielos y los espacios aéreos abiertos para el turismo. Pero es indudable que el rebrote es el principal riesgo que tenemos en estos momentos, y sería letal que empecemos a abrir los hoteles, los espacios de restauración, y se produzca un rebrote que tengamos que ir hacia atrás en las fases, ¿no? Y por eso, repito que son semanas fundamentales. También en Canarias estamos trabajando en un protocolo a la llegada del turista, para que a través de una aplicación telemática se sepa dónde está, por supuesto con la ley de protección de datos absolutamente cubierta, ese turista, se sepa sus contactos, y en cualquier caso, si aparece un positivo, se arbitre el mecanismo. Hay hoteles, por ejemplo, que están reservando una de sus plantas para que, en caso de que haya algún positivo, pues pueda ser aislado y permanezca la actividad normal de ese hotel. Y creo que esos son mecanismos y actuaciones correctas, porque si no recuperamos la actividad económica, el problema será de otra envergadura, y es que nos terminará lastrando y llevándonos a la ruina la quiebra social y económica, ¿no?
Presidente, ha mencionado ese proyecto piloto. Es verdad que Canarias es una buenísima noticia, ha sido elegida para ese primer vuelo. La gente que viene en ese primer vuelo, pensando en lo que va a ocurrir después, me refiero, ya se sabe que viene sin el coronavirus, se les hace test. Usted ha mencionado que estaría bien que quizá los PCR se pudieran hacer a la gente que viene a Canarias desde el mes de julio, venga de donde venga. ¿Eso va a ser así? ¿El proyecto piloto incluye los test para saber si luego, a través de la aplicación, sabemos si la gente está enferma o no?
Sí, eso incluye un test PCR en origen, una seguridad en el traslado en el avión, una aplicación telemática para saber hacia dónde se va, y al regresar se hace de nuevo un protocolo de seguridad para que se regrese a su país con absoluta seguridad. Ese es el camino del futuro, en tanto en cuanto no aparezca una vacuna contra el coronavirus, y tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Es cierto que tenemos que arbitrar pues posturas distintas. Las aerolíneas quieren cubrir gastos como mínimo, y eso significa llevar más pasajes en los aviones que los que en estos momentos se permiten. Los que recibimos a los turistas queremos darle absoluta seguridad. Quienes viajan quieren tenerlo. El problema que hoy tenemos es que nuestros países emisores fundamentales, como Reino Unido, Italia, Francia, pues tienen también pandemia, y no creo que tengan en su cabeza en estos momentos viajar, pero al final llegará también las ganas de hacer turismo. Y creo que también será muy importante que esto se protocolice, porque normalmente nada será igual después de la llegada del COVID, y tenemos que hacer que el turismo sea un turismo que proteja y potencie los espacios seguros como es Canarias, ¿no?
¿Y quién lo pagaría? Porque acabamos de escuchar a nuestra compañera Ángeles Conde en Italia que los turistas que vayan y tienen que someterse a las PCR, a esas pruebas para saber si lo tienen o no, lo pagan de su bolsillo, pero luego se les va a reembolsar con algún tipo de ticket que les sirva para utilizar, por ejemplo, en el hotel o en cualquier estancia de las que van a poder disfrutar. No sé si eso está contemplado, si lo están hablando también con el sector, con el gobierno central.
Sí, lo estamos negociando con todas las partes. Hemos hablado con las aerolíneas, hemos tenido reuniones telemáticas junto a la Consejería de Turismo con, por ejemplo, turoperadores británicos, y están dispuestos a incluir en los paquetes el coste de este test o de este PCR, que tiene que ser, repito, de una alta fiabilidad. No nos sirven los test que tienen posibilidad de error, hay que ser o caminar hacia los más seguros, y se está lógicamente negociando porque al final interesa a todos. Si no hacemos esos test, tiene que haber un protocolo en los aviones, tendríamos dificultades, la gente se quejaría, si tiene una persona al lado que no acredite que está libre de coronavirus, por tanto hay que caminar para que los aviones vayan llenos, eso interesa a las aerolíneas, interesa a los tour operadores, interesa al destino, y en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo sufragamos ese suplemento que ahora es absolutamente imprescindible, que es el test de seguridad, ¿no?
Con el anuncio presidente este fin de semana de Pedro Sánchez de reabrir en julio el turismo internacional, ¿estamos a tiempo de salvar algo de la temporada? Es verdad que Canarias, como usted decía, como disfrutan de buen tiempo todo el año, lo fuerte viene después, pero teniendo en cuenta los datos económicos que también han impactado mucho en esa comunidad, ¿estamos a tiempo de salvar la temporada?
Dependerá de los países. Si en esos países se está en la contención de la pandemia, no habrá demasiados turistas que vayan a salir a disfrutar del verano en otros países, en donde hay mejores temperaturas, ¿no? Pero es un paso muy importante, hay que ir caminando la normalidad. Conozco de plantas alojativas, de cadenas hoteleras que desde el 25 de junio ya van a empezar a abrir con pérdidas, pero quieren ir normalizando el que la gente vea que los hoteles abren, también los lugares de restauración. Y yo creo que aquí será clave que entre julio y agosto nos podamos recuperar fundamentalmente con el turismo nacional, y hay que hacer una apuesta por ello. Tenemos que echarnos una mano todos, estamos en una situación económica muy mala, no se podrá permanecer en el tiempo con los ERTE, a la vez que yo pido que se mantengan el máximo posible, porque es una herramienta fundamental, no se rompe la conexión entre el trabajador y la empresa, pero en el caso de Canarias sería un éxito si en el mes de octubre, noviembre, que cuando empieza nuestra temporada alta, tenemos cierta normalidad. Esto no será a corto plazo, pero medidas como que podemos abrir al turismo internacional el mes de julio en nuestro país son positivas, porque significa que se camina bien en la desescalada.
Pues gracias, presidente. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Que tenga muchísima suerte, que lo tenga también la comunidad, y que enseguida podamos empezar a ver esas imágenes de normalidad que tanto deseamos. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted y que así sea.
Y estaba mencionando el presidente de Canarias el esfuerzo importantísimo que está haciendo también el sector hotelero en nuestro país para tratar de reabrir a pesar del impacto económico que están teniendo. Y vamos a saludar, aparte de ese sector, a Antonio Catalán, vicepresidente de AC by Marriott. Muy buenas noches, Catalán.
Buenas noches.
Estábamos escuchando ahora cómo recibían en Canarias la noticia del fin de semana, la apertura al turismo extranjero. Así que te pregunto, ¿cómo la recibe el sector hotelero y en concreto vosotros?
Bueno, yo creo que para Canarias es el que en principio lo tiene más fácil de alguna manera. Yo coincido en el pasaporte sanitario de hacer un PCR antes de salir y seguramente hacer algo más aquí cuando están de vacaciones. Yo creo que la cuarentena, espero que la quiten rápidamente, porque tampoco tiene mucho sentido en este momento. Y bueno, yo creo que el turismo internacional para Baleares va a ir bastante justo en cuanto a plazos, aunque todo el mundo quiera abrir. Y, lógicamente, pues lo que yo creo que vamos a tener un año de turismo nacional, porque tenemos un inconveniente. Todos los países están con el mismo discurso. Todo en Italia dice que todo el mundo se quede en Italia, en Alemania que se quede en Alemania, los franceses lo mismo. Estamos hablando de los destinos más importantes para nosotros. Inglaterra, que es el destino más importante, que entran 18 millones de turistas, el problema que tenemos es que la seguridad sanitaria es más complicada porque está todavía más atrasado que nosotros.
Estábamos preguntando al presidente Canarias si este anuncio del fin de semana y la posible reapertura, más allá de que luego vengan, como decías, o no, puede salvar parte de la temporada turística. Tu sensación, teniendo en cuenta que el impacto de marzo y abril ha sido terrible, que mayo también está siendo terrible, ¿es que se puede salvar algo de la temporada con julio y agosto o que va a ser muy difícil para muchísimas empresas, empresarios, que no van a tener más remedio que cerrar, incluso si vienen pocas personas?
Bueno, es que un hotel turístico es más complicado que, por ejemplo, en nuestro caso, con hoteles urbanos. Nosotros tenemos hoteles abiertos, por ejemplo, en este momento en Italia con 7 personas, tenemos Valladolid con 6 o 7 personas. Un hotel turístico es mucho más complicado. Necesita mucha más gente, con lo cual la apertura es un poco más complicada. Pero yo te diría que todos los hoteleros que yo he hablado van a intentar abrir como sea porque el hotel se ponga en marcha y empecemos a funcionar.
Pero ¿cómo puedes abrir un hotel, que es lo que muchos trasladáis, ¿no? Si te vienen 6 o 7 personas, con el gasto que supone el propio edificio, la logística, la luz, el agua, los servicios que se le ofrecen a la gente. Es muy complicado, ¿no?, para resistir, sobre todo las pequeñas empresas, pero también algunas muy grandes.
Bueno, al final es un hotel concreto, ¿no? Nosotros tenemos 6 o 7 personas, me refiero, dentro del hotel, funcionando. Pues subir a 10. Lo que es clave en este momento, por ejemplo, en Valladolid hay tiers de ya de 25 habitaciones, de 26 habitaciones, con lo cual lo importante es empezar a funcionar. Yo creo que es fundamental que se vuelvan a la mesa, a sentar sindicatos, patronal y terminar con el tema de los ERTEs de una forma clara, que el sector sepa exactamente lo que hay que hacer, porque los ERTEs tienen que ir sacando gente de los ERTEs en función de que vayamos abriendo hoteles. Nosotros esta semana pensábamos abrir 8 hoteles y es imposible hablarlo porque no tenemos las normas claras del funcionamiento de los ERTEs.
Por la normativa y por los cambios que está habiendo respecto a los ERTEs, el estado de alarma, ¿hasta cuándo deberían durar los ERTEs? ¿Habría que vincularlo a alguna fecha, a alguna decisión?
Bueno, yo es que el estado de alarma, sinceramente, yo creo que si preguntamos al 100% de los españoles, la gente quiere sanidad y empleo y trabajo. Si estamos en estado de alarma o de alerta, es que a todo el mundo le da lo mismo. Yo creo que el estado de alerta es un instrumento puramente para el tema sanitario, que yo creo que es clave en este momento, pero yo, para el resto de temas, yo creo que lo importante es que la desescalada vaya organizada, que haya responsabilidad por parte de la gente, porque cuando ves la televisión, algunos que han pasado a fase 2, parece que estamos en San Fermín.
En cuanto a las medidas, estamos viendo ahí algunas de las imágenes de las medidas que ya se están tomando en los hoteles en España. No sé si en el caso de vuestra cadena, a esas personas que ya han empezado a reactivar la economía, yendo algunas de ellas por trabajo o porque se tienen que mover, ¿qué se encuentran diferente a partir de ahora en los hoteles?
Bueno, nosotros tenemos Valladolid, es un hotel de 5 estrellas que está funcionando con de los asistenciales. Y lo que se encuentran es que, bueno, llegan a recepción, nosotros les damos una clave en su móvil para la llave, que tenemos todas las cerraduras, las teníamos preparadas para que desapareciese el plástico. A partir de ahí, el desayuno es un desayuno continental que se lo subimos a la habitación y por la noche tienen 2 menús que deciden uno y otro y todo a través del móvil y les subimos la cena. La ventaja que tiene ese hotel, que tiene un jardín fantástico al lado del Pisuerga y pueden pasear por allí porque las zonas comunes todavía no están en funcionamiento.
Claro, pero no todos los hoteles, lógicamente, son de 5 estrellas, a pesar de que las 3 y 4 estrellas de España le dan 1000 vueltas a muchos de los hoteles del mundo. Pero es verdad que no todo el mundo puede hacer esa inversión en nuestro país y esa es una de las situaciones más complicadas que van a tener que abordar las empresas, ¿no?
Bueno, yo te diría que si los ERTEs funcionan de una forma lógica, que es decir, que los empresarios vayamos sacando a la gente de los ERTEs en función de la necesidad, pues si esto estuviese así, en vez de tener que pagar la Seguridad Social una parte importante de los que no están los que se quedan dentro del ERTE, nosotros estaríamos abriendo hoy 8 hoteles y habría, pues no sé si estarían 100 o 20 o 75 fuera ya de los ERTE.
Mira, quiero que escuches lo que
yo creo que esto es igual para las cadenas grandes que para las pequeñas.
Ajá. Anoche estuvo, decía, en la sexta noche, no sé si pudiste ver, a José Andrés, que desde Estados Unidos reclamaba también, como estáis haciendo muchos de los hoteleros, medidas muy concretas. Él decía que la importancia del turismo, lo estamos repasando en cifras, es tan brutal para nuestro país que habría que plantearse cosas como esta. Mira.
Esperemos que tengamos medidas para que todos esos restaurantes puedan pasar esta crisis y volvamos a tener esa España maravillosa con la que todos soñamos. Una España abierta al mundo, abierta al turismo. Si hacemos eso estaremos bien, pero vamos a tener que apoyar una de las grandes industrias de nuestro país. Y, por ejemplo, nos dejen abrir en las aceras, se cierren ciertas calles y nos dejen utilizar, a falta de turismo, nos dejen a los ciudadanos utilizar esas calles y que al menos puedan tener algo de negocio que permita pagar el alquiler, que permita pagar, contratar a alguno de los trabajadores.
Es de sentido común lo que dice José Andrés, conoce también bien España, aunque ahora mismo está fuera. Dime.
De hecho, Benidorm lo está haciendo así, ha ampliado, en vez de cerrar a las 11, se cierra a la 1 de la mañana. Las terrazas, como hay una limitación, están dejando las terrazas más grandes, concretamente el alcalde de Madrid lo ha dicho también, de que dar más espacio y mantener la distancia, ¿no?, de alguna manera. Pero de todas formas, yo creo que aquí es un año muy complicado, yo creo que para Canarias puede ser bueno, y yo confío que de aquí a final de año tengamos una vacuna. Yo creo que este negocio, el día que tengamos una vacuna, saldrá en V, porque la gente quiere viajar. Nosotros tenemos 84 millones aproximadamente de turistas. Somos líderes en gastronomía, tenemos aeropuertos de verdad, seguridad jurídica, seguridad sanitaria. No es lo mismo un cliente que viene aquí, tiene un accidente, que pueda estar en el Caribe. Yo creo que España lo tiene todo. Yo creo que las vacaciones son para mí un commodity como la cena de Navidad, y yo creo que la gente está esperando que pase esto. Yo creo que va a ser una temporada, pues yo creo que el turismo español se va a mover fundamentalmente. La gente de Madrid, yo creo que va a tocar mucho. Nosotros tenemos previsto abrir toda la zona del Camino de Santiago, Oviedo, Gijón, Santander, Santiago de Compostela, Coruña, León, Ponferrada, etcétera. Y yo creo que va a haber turismo español de interior. Y yo creo que los catalanes, mi impresión es que no se van a mover de su zona, porque hay una cantidad importante de segunda residencia. Y después yo creo que hace falta mucha prudencia, en mi opinión. Yo he visto, por ejemplo, a Ximo Puig decir que no se pase a la fase 2. Yo creo que no solamente la responsabilidad la tiene el presidente de gobierno, sino que los ciudadanos tenemos que estar todos previstos de que estamos en una pandemia y que hay que tener mucho cuidado, porque un repunte sería un desastre para el país.
Ahora vamos a hablar con él precisamente de la situación de la Comunidad Valenciana. Una cosa más, en esa lista de cosas que ha mencionado España, no estaba la derogación de la reforma laboral. Como empresario, como parte del sector productivo, ¿qué opina de ese acuerdo hecho con Bildu, que venía del acuerdo que en su día se hizo para formar gobierno?
Bueno, me parece que no es el momento apropiado. Yo creo que la reforma laboral hay que tocarla, pero no es el momento ahora. Yo era uno de los que estaba hace tiempo hablando de la reforma laboral en ciertos temas, como el tema de las Kellys. Nosotros, todas las camareras de pisos, en nuestro caso, son todas fijas, y yo creo que había ahí parte que se podía haber hecho incluso antes de esta pandemia, y se ha ido dejando, y desde luego ahora no es el momento para hablar de esto, sino hablar de otro tipo de cosas. Pero yo creo, bueno, el tema de la operación, yo la veo más encaminada a las elecciones del País Vasco, que es un golpe de efecto para mí.
Pues muchas gracias, agradecemos mucho que hayas estado esta noche también con nosotros en este especial turismo. Gracias, Antonio Catalán.
Muchas gracias, Ana.
Y vamos a saludarlo, mencionábamos también en esta entrevista, al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La comunidad que peleó mucho por pasar de 0 a 1 y que ahora dice, vamos a frenar. De la 1 a la 2 tenemos que esperar. ¿Qué ha pasado en este tiempo?
Bueno, lo que ha pasado es que ha habido un cierto ascenso de los contagios, y nosotros hemos visto también que podía generar una falsa ilusión, y por eso la prudencia es fundamental. Nosotros no queríamos pasar a la fase 1 por pasar, creíamos que teníamos las condiciones, y ahora hemos pensado que, teniendo las condiciones, era necesario adoptar medidas más restrictivas, sobre todo porque lo importante es no dar pasos en falso.
Hay mucha gente, presidente, que la está escuchando ahora mismo. ¿Qué le falta a la Comunidad Valenciana para pasar a la fase 2? ¿Qué medidas o qué datos tendrían que moverse hacia abajo, entiendo, en esa curva?
Nosotros en estos momentos estamos ya en buenas condiciones. Esta semana ha servido para atemperar, digamos, el pase a la fase 1, que generó unas grandes expectativas y una gran presencia de ciudadanos en las calles, en las terrazas. Era necesario, atemperar esta situación, y a partir de mañana ya, junto con los técnicos del Ministerio, nuestros epidemiólogos van a plantear la la actuación necesaria para que pasemos a la fase 2. Todo lo que son los criterios de camas, de equipamientos, de PCRs, de atención primaria, se está haciendo un esfuerzo enorme. Somos la segunda comunidad que más PCRs ha hecho en las últimas semanas y bueno, todo esto nos hace más fuertes. Lo fundamental es tener claro que no se pueden tomar decisiones arriesgadas. Tenemos, aparte de todo esto, un estudio que está funcionando muy adecuadamente, que es un estudio sobre aguas residuales, en el que sabemos exactamente cómo va evolucionando en muchas ciudades lo que es la masa vírica general, y por otra parte también todo lo que son los estudios de ciencias de datos a través de inteligencia artificial. Intentar generar un espacio de serenidad, de tranquilidad, de sobre todo de suficiencia a la hora de tomar las decisiones correctas.
¿Cuándo quiere pasar de fase, o cuándo quiere el gobierno valenciano que la comunidad pase a la fase 2? ¿El lunes que viene? ¿El día 1 de junio? ¿Cuándo tienen previsto o cómo van a hacer la petición?
Sí, efectivamente, durante esta semana vamos a estar hablando con el Ministerio de Sanidad, y nuestra voluntad, si no se tuerce nada, es que finalmente podamos tener esta confirmación de pase a la fase 2 para junio, y sobre todo ya mirando cómo se puede acelerar, si todo va correctamente, en algunas medidas, como por ejemplo el uso de las playas, que nosotros querríamos ya que en fase 2 pudiera ser posible.
En el tema de las playas, ahora que estamos viendo imágenes maravillosas de la Malvarrosa y de otros lugares, ¿qué medidas tienen previstas? No dependen solo de la comunidad, también dependen de los ayuntamientos, pero ¿qué medidas concretas o cómo puede explicarle a la gente que va a ser el verano en las playas de la Comunidad Valenciana?
Bueno, en principio va a haber verano y eso es muy importante. Y las playas son un espacio seguro. Queremos dar la máxima seguridad, pero es un espacio de los más seguros que existen, porque hay una ventilación permanente, las brisas. El propio CSIC hizo un estudio en el que decía que no había, digamos, ningún peligro especial, siempre que se cumpliera con el distanciamiento social necesario. Por tanto, tenemos que arbitrar toda esa movilidad interna en las playas, teniendo en cuenta que las playas son muy diferentes, y por eso el concurso de los ayuntamientos es fundamental. Nosotros hemos hecho, y vamos a plantear con ellos, un manual general de instrucciones, pero lo que queremos es aprovechar también al máximo todo el espacio que existe de playas en la Comunidad Valenciana. Son más de 270 kilómetros de playas y de calas, algunas de ellas muy desconocidas, y lo que queremos es esponjar de alguna manera al territorio para que todas las personas que vengan puedan tener un espacio cómodo, confortable y lo más normal posible. Este es el objetivo fundamental. Para ello también implementaremos distintas APPs para que los ciudadanos tengan facilidad de encontrar esos espacios que no son los que están más urbanizados, donde hay más presencia de personas. Creo que se puede hacer. Si aplicamos sentido común, creo que entre todos podemos disfrutar de un verano tan necesario, porque este es un verano que de verdad necesita todos los españoles y desde luego todos nosotros.
Dice, el verano va a llegar, va a haber verano, ha dicho. Bueno, el verano meteorológico prácticamente ya está aquí, no hay más que ver las temperaturas. No sé si eso significa que usted sí cree que puede haber algo de recuperación del sector con la apertura del extranjero que hemos comentado antes y sobre todo con el movimiento que puede haber desde otras zonas de España hacia la Comunidad Valenciana. ¿Se puede salvar algo del sector o no? ¿O es demasiado poco tiempo?
Sí, por supuesto. No, por supuesto, algo se tiene que salvar. Mire, en el plano europeo yo lo que creo que es necesario es que exista un espacio Schengen de seguridad sanitaria. Tiene que haber unos protocolos únicos en Europa que nos faciliten a todos esa seguridad que en el ámbito de la seguridad ciudadana se produce, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y a partir de ahí, en la Comunidad Valenciana estamos preparando también todo lo que tiene que ser la máxima seguridad en todas las playas, en todos los ámbitos también de carácter de restauración, de hoteles, con todos los protocolos. Por cierto, permítame que, antes como estaba Antonio Catalán, darle las gracias a él y a todos los hosteleros de la Comunidad Valenciana, todos el sector, que durante esta pandemia han dado una muestra de generosidad, y nosotros gracias a ellos hemos tenido hospitales medicalizados y bueno, realmente ha habido un ejercicio muy notable de altruismo que quiero también subrayar en este momento.
verdad que el sector hotelero también ahí se ha puesto en primera línea de combate contra el coronavirus. Al principio comentábamos cómo la Comunidad Valenciana, su presidente, pasó de quejarse amargamente al Gobierno central, no sabemos los criterios por qué nos dejan en una fase inferior al resto, a pedir no pasar de fase. No sé si ya le ha quedado claro cuáles son los criterios, si esa disputa con el Gobierno ha quedado aclarada, si se fía más, si ya sabe quién toma las decisiones.
Bueno, yo creo que hemos pasado pantalla. Estamos en una posición de cogobernanza en positivo. Creo que en la primera etapa entre nosotros no funcionó, pero ahora está funcionando y, por tanto, yo lo que quiero es pensar siempre en positivo y pensar en los ciudadanos, qué es lo que debería pasar en general con la discusión sobre el estado de alarma o sobre otras cuestiones. Creo que lo que hay que pensar es en el interés general de los ciudadanos. Y si pensamos en el interés general, no tenemos que discutir por discutir. Nosotros, cuando tenemos una posición, la defendemos. Pero ahora de lo que se trata es de intentar avanzar juntos y, sobre todo, buscar que el camino más rápido sea el más efectivo.
Se lo digo por si no pasa de fase la Comunidad Valenciana, tal y como ustedes lo van a solicitar, si de nuevo esa desconfianza estaría sobre la mesa o lo aceptarían esta vez.
No, nosotros lo que vamos es a cogobernar, es decir, a corresponsabilizarnos. Ha cambiado un poco la mirada. La mirada antes es que tú presentas una solicitud y te contestan sí o no. Ahora no va a ser así. Nosotros lo que queremos es coparticipar, como lo hemos hecho esta semana. Y en función de todos los datos, finalmente tomaremos una decisión conjuntamente. Y yo creo que eso es la corresponsabilidad exigible en estos momentos en el que las instituciones debemos poner el interés de la salud y también de la economía por encima de todo.
Así que ya le parece que los criterios son los mismos para todos, presidente, por dejar este tema. ¿Ya le parece que todos los criterios son igual de objetivos para toda España?
Bueno, yo creo que se está avanzando en la gobernanza, se está avanzando en la claridad y en la transparencia. Es fundamental que existan criterios objetivos, que sean medibles. Yo creo que en eso se está avanzando y desde luego, ahora estamos en un proceso de mayor concreción en algunos parámetros que en el pasado no estaban así. Pero bueno, ya digo que nosotros hemos pasado pantalla y estamos en la pantalla de la cogobernanza, de la corresponsabilidad, de mirar hacia adelante y de darle seguridad a los ciudadanos. Que, por cierto, son ellos, los ciudadanos, los que nos están haciendo salir de esta situación. Su responsabilidad ha sido enorme. Aquí en la Comunidad Valenciana, el estudio de datos nos dice que el 92% de los valencianos y las valencianas han cumplido estrictamente las condiciones del confinamiento. Eso significa que tenemos una sociedad muy madura y que, por tanto, también ahora tiene que tener mayor ejercicio de su propia libertad.
Hemos hablado antes con Pablo Aguisado de los datos del Imserso, que normalmente es fuera de temporada, pero que también ha supuesto un impacto de empleo en varias regiones. Una de ellas, lógicamente, la Comunidad Valenciana, con lugares como Benidorm. No sé si en eso también se está trabajando ya, igual que en los corredores sanitarios para atraer turistas de fuera, si ya se han sentado a hablar también de ese tema, presidente.
Bueno, en esta semana se va a producir esta conferencia sectorial de turismo. Yo ya le digo que nosotros, en el plano de lo que es la navegación aérea, que es fundamental, pensamos que hay que insistir en huir de la bilateralidad entre los países. Yo veo con preocupación que en estos momentos haya acuerdos entre distintos países bilateralmente. Creo que debe haber una norma europea que nos garantice la seguridad a todos los europeos, porque debe haber de verdad una unidad de acción europea. Esto cuesta, pero creo que ese es el espacio necesario. En cualquier caso, ya en este tránsito, pues vamos a ver también cómo se pueden originar los diferentes corredores. Pero ya digo, creo que Europa necesita un marco común, un Schengen sanitario.
Presidente, ¿cómo lleva el gobierno de coalición, teniendo en cuenta que Compromís, su socio de gobierno allí, ha votado en contra del estado de alarma, defendido por el PSOE y entiendo que por usted mismo?
Bien, Ana, hoy precisamente es nuestro cumpleaños. Hace 5 años que la Comunidad Valenciana decidió dar un paso hacia adelante, hacia el progreso. Y durante estos 5 años, con todas las dificultades que siempre tienen los gobiernos compartidos, o como tienen los gobiernos, en mayoría absoluta también, nosotros hemos transitado de una manera adecuada, con respeto y con la capacidad de interacción y poniendo siempre por encima el interés general de los valencianos y las valencianas. Y en este momento hay circunstancias diversas en ámbitos diversos. El gobierno de la Generalitat es un gobierno que actúa de una manera unitaria. Está formado por tres formaciones políticas, pero es un gobierno. La institucionalidad es fundamental. Mire, lo que en estos momentos está pasando muchas veces en España es que se confunde los partidos y las instituciones. Y eso no puede ser. La institucionalidad debe garantizarse a través del ejercicio responsable y del ejercicio que va más allá de las fronteras partidarias. Y eso es lo que hemos hecho. Y bueno, pues ahora en espacios diferentes hay también planteamientos que pueden ser diferentes. Y eso es así, y se asume con la máxima normalidad.
Le cojo la frase, le copio la frase. ¿Ha confundido la institucionalidad el PSOE y Podemos en ese acuerdo con Bildu en el que incluyeron, entre otras cosas, la derogación de la reforma laboral?
Mire, yo lo que creo es que algo serio está pasando en España, está pasando en nuestro país, cuando una cuestión tan elemental como es el estado de alarma, que es la única vía para garantizar la restricción de la movilidad, al final acabe siendo un problema de carácter partidario. Yo creo que esto, sinceramente, no es razonable. Mire, en el pasado, la oposición, en aquel momento la oposición progresista, apoyó al gobierno en temas fundamentales como el terrorismo o incluso el 155. Y yo creo que eso es lo que debería hacer la oposición actual.
Sí, pero no le estoy preguntando,
presidente. Apoyar al gobierno y después hay mucho espacio de la confrontación. ¿Perdón?
No le estoy preguntando por el PP y por la posición de Pablo Casado, que me encantaría preguntarle a él aquí también en directo, ¿no? Le estoy preguntando por el acuerdo que ha firmado el PSOE y Unidas Podemos con Bildu. Si a usted le hace sentir incómodo o no.
No, pero yo lo que quería simplemente, y perdone, explicar las causas de por qué se producen estas cuestiones, que yo creo, sinceramente, que desde luego no es el camino adecuado. Mire, yo respecto a esto, lo primero que tengo que decir es mi apoyo, mi cariño y mi estima a Idoia Mendía, que ha sufrido estos días, desgraciadamente, el ataque de los intolerantes. Y por otra parte también a los partidos vascos que también lo han sufrido, ¿no? Y a otros dirigentes. Por tanto, contra el fanatismo no puede haber equidistancia. Y en ese sentido yo no lo soy. Ahora, lo que es cierto es que en este momento lo que hay que es buscar soluciones para que no se vuelva atrás en la lucha contra la pandemia. Porque yo entiendo en momentos determinados que el gobierno tenga esa enorme responsabilidad de no producir un caos que se hubiera producido en el momento de que exista ya una movilidad absoluta. Y esa es la pregunta que yo me hacía al principio. Por eso esta es la cuestión fundamental. La cuestión fundamental, sin duda, es que ¿por qué no se apoya aquello que es razonable? Mire, entre los presidentes autonómicos en la conferencia anterior no hubo nadie que propusiera realmente un paso atrás en el estado de alarma. Porque todos somos conscientes y cara al futuro debemos ser más corresponsables en la toma de decisiones en aquello que afecta a la movilidad.
Sí, presidente.
Porque ¿alguien se espera que mañana estuviera todo el país sin ningún tipo de restricción en la movilidad? ¿Y sería eso razonable?
Sí, pero ese debate que existe y desde luego ha existido, sobre todo con la votación del Congreso, tiene otro en paralelo, que también se puede tener, e incluso dentro del Gobierno. La ministra de Economía sale y dice, no, mira, esto es un despropósito, ahora hablar de la derogación de la reforma laboral. No, ese debate también está. ¿Era el momento de ponerse a hablar de la derogación de la reforma laboral y además con Bildu, pactando con Bildu, que ese mismo día se negó a condenar lo que usted decía de la líder del Partido Socialista en Euskadi? Se negaron en el Ayuntamiento de Bilbao, en el Parlamento Vasco y en una entrevista en Al Rojo Vivo utilizando esas palabras.
Bueno, en primer lugar, desde luego, si un partido no condena la violencia, tiene un déficit democrático enorme, y eso es así. Por otra parte, respecto a la reforma laboral, lo que yo creo es que tiene que abordarse una nueva arquitectura laboral desde el diálogo social. Y ahí tienen que participar sindicatos, empresarios y el propio gobierno. Es fundamental una nueva arquitectura laboral. Pero mire, es que esa nueva arquitectura laboral tiene que pensar en otros términos. No se trata de volver a la legislación anterior previa a la reforma laboral del Partido Popular. De lo que se trata es de asumir los cambios necesarios que ahora hay que producir en un mercado que ha cambiado. Hay muchas empresas que, como Glovo y otras, que no estaban presentes, que no tenían tanta importancia, el teletrabajo tampoco lo tenía. Por tanto, hay que configurar un nuevo estatuto de los trabajadores, una nueva relación laboral y que desde luego se reequilibre y es absolutamente necesario. Por eso hay que derogar, desde luego, cuestiones básicas como es lo que es la formulación de lo que es la representación sindical y todo lo que es ese espacio de negociación colectiva, que es fundamental para la profundización de una sociedad avanzada. Claro que es necesaria esta reforma, pero desde luego yo también soy consciente de que no tiene que vincularse al estado de alarma ni esto ni nada, porque el estado de alarma debería ir de suyo. Es que no entiendo por qué se está produciendo esta situación, por qué la derecha española está teniendo una actitud que nada tiene que ver con la actitud de Portugal o que nada tiene que ver con la actitud de Francia o de Alemania. Es que no sinceramente no se entiende.
Bueno, y yo le decía, el Compromís, su socio de gobierno, también ha votado en contra. Entiendo que no lo mete dentro de las derechas, presidente.
No, pero si es que no, Compromís está pues también en un debate que probablemente pues en ese aspecto en concreto está desenfocado. Yo coincido con parte de lo que se plantea por parte de Compromís. Para nosotros el factor poblacional en el reparto de los 16.000 millones es fundamental, porque lo que cuenta al final es las personas que son atendidas y de qué manera, ¿no? Pero no es esa la cuestión. La cuestión es, oiga, vamos a hablar de cómo continuamos combatiendo la pandemia, restringiendo la movilidad. Y para eso solo hay un instrumento, que es el estado de alarma. Por tanto, a partir de ahí, después hay muchas cuestiones. La reforma laboral, los 16.000 millones de ese fondo, que por supuesto es un fondo muy importante que el gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas, y de tantas otras cosas que hay que discutir. Si espacio para la discusión y la confrontación política hay mucho, pero no juguemos con las cosas más fundamentales. Y en este momento, si no se hubiera aprobado el estado de alarma, ¿en qué situación hubiéramos quedado? Es que esa es la pregunta.
Gracias, presidente. Le agradecemos mucho que haya estado esta noche, estos últimos minutos, hablando de lo que puede pasar en los próximos días y las decisiones que se han tomado, y sobre todo hablando en este especial turismo. Estábamos viendo esas imágenes y ojalá esa maravillosa comunidad recupere todo su vigor con el turismo a partir de julio en cuanto se pueda. Muchísimas gracias, presidente.
Muchísimas gracias y espero que todos aquellos que han confiado en la Comunidad Valenciana vuelvan a confiar, incluso aquellos que no han venido, pues que vengan, porque encontrarán aquí una tierra abierta, hospitalaria, una tierra que, como siempre, va a dar lo mejor de sí misma en la recuperación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos, Fe, los que hemos pasado allí muchos veranos de la infancia. Bueno, estamos hablando de política, estamos hablando de turismo y vamos a saludar a alguien que nos hace especial ilusión porque se encuentra bien después de pasarlo un poco mal de salud, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre. Muy buenas noches, alcalde.
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
Lo primero, alcalde, ¿cómo está? En imagen se le ve muy bien.
Muy bien, muy recuperado. Fenomenal.
Con ganas ya de ponerse al lío, ¿no?
Totalmente. Llevo ya desde el lunes pasado, de lunes esta semana, trabajando 100%.
Ahora vamos enseguida a las medidas concretas, pero una de las imágenes más bonitas que hemos visto en esta pandemia es verle a usted saliendo, aunque no tenía que ver lo suyo con el coronavirus, esas imágenes saliendo del hospital, incluso con la gente que le había atendido aplaudiéndole y usted incluso emocionado. Una vez más se ha podido comprobar que la sanidad en España pues salva vidas, claro.
Sí, así es, así es. Un equipo magnífico, el equipo de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga, el que me atendió, el doctor Array, yo creo que de los mejores neurocirujanos de España o de Europa, y bueno, fenomenal.
Alcalde, veo que no tiene ganas ya de hablar del pasado. Vamos al lío que nos ocupa, al tema de la pandemia y cómo lo afrontan. Granada y Málaga, esas dos provincias, son las únicas de Andalucía que no pasan de fase. Quiero saber su opinión. Usted conoce bien Málaga, muchísimo. ¿Qué sensación tiene? ¿Que se está penalizando a Málaga? ¿Que todavía, como nos decía antes el presidente de la Comunidad Valenciana, hay que ir con prudencia?
Vamos, en Málaga los números que tenemos son números muy buenos, muy buenos. Málaga tenemos, si comparamos con Navarra, que está en fase 2, nuestros números son bastante mejores. Hemos tenido la mitad, la provincia de Málaga, con una población que es bastante superior, casi 700.000 habitantes, y Navarra están 650.000, pues tenemos la mitad de contagiados y la mitad de fallecidos, más o menos. Y el número de incidencias, contagios en los últimos 14 días, en la proporción que el gobierno quiere que sea menor a 10 en relación a 100.000 habitantes, estamos en 2,60 y tanto, ya no llega a 3, Navarra está en 32,4. Son números muy buenos. Los números de Andalucía son mucho mejores que los de la Comunidad Valenciana. Hay que comparar la población en términos relativos, ¿no? De modo que, aunque no estemos en la fase 2, la imagen que queremos transmitir, y aprovecho este programa para decirlo, es que Málaga es una ciudad camino de ser ciudad libre de virus. Queremos que lo sea así, Nos queda poco para conseguirlo. Cada vez estamos mejor. Los últimos 3 días, datos que me han dado hoy mismo, lo he pedido al delegado de salud, del hospital regional que antes he mencionado, de ese servicio que he mencionado, tenía, hay que recordar, esa incidencia en 1 por 100, ¿no? O sea, estamos aún mejor que en los números anteriores. Solamente de cada 500 test que se hacían de PCR, 5 casos.
¿Y a qué lo achaca, alcalde?
¿Perdón?
¿A qué lo achaca, alcalde? Porque en esa relación de criterios objetivos, porque entiendo que los datos que está dando son los que tiene en este caso, claro, su ciudad, ¿a qué achaca que en este caso Sanidad haya dicho no, que esperen, Málaga y Granada, que esperen?
La explicación que ha dado es que había que estar 14 días en la fase 1, pero eso no está escrito en ningún documento. Por lo visto fue una expresión que en alguna rueda de prensa utilizó el ministro, ¿no? Pero en lo que es los protocolos establecidos para pasar de fase a fase, no se dice nada de eso, ¿no? La realidad es que estamos francamente bien. Yo por eso creo que la imagen, que es muy importante cuidarla, nuestros números son mejores que el promedio de Andalucía. La mayor parte de Andalucía está en la fase 2, ¿no? Mi obligación como alcalde es defender que la ciudad, que somos parte de la provincia, lógicamente, y la provincia estamos muy bien y vamos a estar mejor, vamos a trabajar porque estamos colaborando muy bien. Hemos conseguido que venga un robot, los que están ya en Madrid y Barcelona, capaz de hacer casi 3.000 al día, que podía luego duplicar con doble servicio, análisis, me refiero a los PCR, que se añaden a la capacidad que hay ahora mismo casi de 2.000 en la provincia, más lo que la propia universidad con equipo tiene PCR. Queremos que en Málaga todo lo que haya que hacer para localizar el virus y acabar con él, localizándolo, se haga, acabar de esa manera, ¿no? Y también para poder ofrecer los test, he oído algo de lo que decía el presidente de Canarias, a los que vengan en turismo. También estamos justamente en avión, ¿no? Para poder hacer test a la llegada, igual que a la salida, de allí, de su país de origen, y también cuando salgan de aquí, ¿no? Dar una, digamos, seguridad total y plena. Tenemos que crear este mecanismo de espacio seguro para el turismo y para la propia población de Málaga, para los que vengan a invertir a Málaga en todos los sentidos.
¿Cree que dentro de una semana estaremos hablando de que Málaga está en la siguiente fase, el 1 de junio o el 8 de junio?
Sí, seguro, porque ya cumplimos los datos, los indicadores, y lo que queremos, lógicamente, es seguir mejorando, de tal forma que dentro de unos días estaremos mejor que ahora. Estoy convencido de que será así.
Estamos viendo imágenes de playas vacías por esta pandemia de la provincia de Málaga, de la ciudad de Málaga. ¿Qué medidas están pensando en el ayuntamiento para que en cuanto ese paso sea aceptado desde Sanidad, la gente pueda ir a la playa con esa seguridad que usted está transmitiendo? ¿Málaga es un lugar seguro? ¿Cómo? ¿Con qué medidas?
Vamos a ver, nosotros en primer lugar vamos a dar una información muy completa, con toda la señalética necesaria para que se sepa el aforo de cada playa. Hay megafonía para informar si algo se está pasando en cuanto al aforo. Sabe la gente que tiene que respetar la distancia de 2 metros. En fin, todo eso está perfectamente organizado, mucho informativo. Tenemos vigilantes de playa, parece que la Junta va a organizar vigilantes también en las playas andaluzas. Tenemos, lógicamente, vigilantes en nuestras torretas, los socorristas, casi 50 en las playas, en los 17 kilómetros de playa de nuestra ciudad de Málaga. Y, por supuesto, añadimos una cuestión muy interesante, una innovación en los aseos de nuestras playas, que es un mecanismo que nadie tiene que tocar nada. Puedes entrar, haces lo que tenga que hacer, sales, que se encargan los mecanismos automáticos de limpiar, de desinfectar, etcétera, dejarlo perfectamente con una desinfección mediante luz ultravioleta, luz con germicida, en definitiva, que permita, insisto, una asepsia perfecta y total, una garantía de seguridad sanitaria absoluta y total. Vamos a conseguir en el mes de junio la Q de calidad para nuestras playas, la Q de la calidad de las playas libres de virus, COVID-free, vamos a decirlo así, de tal manera que eso sea factor más, pero no lo dan porque sí, sino porque se está trabajando en esta dirección, ¿no? Lo que estoy explicando de los aseos va justamente en esta dirección.
Alcalde, hay mucha gente también pensando si en julio, como decía antes el presidente de la Comunidad Valenciana, habrá verano. ¿Qué pasará en agosto para Málaga, que tiene la importancia de la feria? No sé si se atreve a hacer un pronóstico o prefiere esperar a ver cómo evoluciona la cosa y tener tiempo de suspenderla, si ojalá que no haya que hacerlo.
Es evidente que en tema de la feria hay tiempo todavía, ¿eh? Hasta final de junio, principio de julio, podemos tomar la decisión si la mantenemos, si la retrasamos a septiembre o si no, se celebrará. Pero la sensación que tenemos desde el punto de vista del turismo, ya que me hace esta pregunta, es que tanto en hoteles como en vivienda turística se está produciendo un fenómeno en estos últimos días de reservas muy interesante. No va a ser unos meses junio ni julio como otros años, evidentemente, ¿no? Aunque Málaga cada vez es más menos estacional, más ocupación todo el año. Tenemos una ocupación en hoteles que roza el 80%, 79%. Somos de las ciudades en ese sentido con más turismo urbano del que decía Antonio Catalá, ¿no? Pues bien, decía que el número de reservas está superando al de cancelaciones ya en el mes de junio de alguna cadena hotelera en Málaga, ¿no? Eso es una buena noticia. Y las tiendas turísticas están también trabajando de esa misma forma, ¿no? Yo creo que nos importa mucho cuidar esas imágenes de ciudad segura dentro de que España está mejorando sus números, que Andalucía dentro de España es una de las comunidades mejores. Solamente Canarias y Melilla y Ceuta tienen mejores números estadísticos que Andalucía, y es obvio que la condición insular de esos espacios o parecida a insular como Melilla y Ceuta pues es una ventaja para poder hacerlo, y dentro de Andalucía nosotros estamos muy bien, algo mejor que el promedio, como antes decía, ¿no? De modo que trabajaremos en esa dirección para garantizar la mejor, digamos, actividad turística, la máxima generación de empleo en todos los sentidos, y al mismo tiempo conservando los estándares y mejorando los indicadores de salud.
Alcalde, bueno, teniendo en cuenta que mucho del turismo nacional ya se movía habitualmente hacia Málaga, por la calidad, como estaba usted diciendo, de los servicios de las playas por la gente, claro, este año tiene pinta de que va a ser todavía mayor. No sé si descartan la afluencia de turistas extranjeros, especialmente británicos, que es una zona a la que acuden bastante, o están trabajando también en que ese tipo de turismo venga con tranquilidad, porque es un turismo que también interesa.
Bueno, nosotros, evidentemente, el turismo nacional tenemos una gran esperanza y seguridad que va a ser importante su presencia en lo que queda de año, ¿no? Pero no descartamos que el turismo de otros países también, depende de la situación de ellos, de su evolución desde el punto de vista de salud, ¿no? Y de que cumplan las condiciones también, ¿no? Hay países en Europa, y estamos trabajándolo ya, que tienen muy buena condición, y esos son los que nos importa y nos interese, que no nos creen problemas sanitarios, si me permite este comentario, y ofreciéndoles un espacio igual de seguro, igual de positivo, igual de avanzado que su país de origen, ¿no? Esa es un poco la clave en la cual queremos movernos y iremos avanzando. Es verdad que Reino Unido es el mercado emisor más importante para Málaga, ¿no? Y nos interesa mucho que Reino Unido mejore su situación sanitaria, que además le permitirá mejorar su situación económica, va muy ligado, ¿no? Todos sabemos que mientras más dure la crisis sanitaria, más perjuicio para la economía. Eso nos pasará aquí en España y le pasará a Reino Unido. Nos importa mucho que Reino Unido resuelva las dos cuestiones de las cuales estamos hablando.
Usted se mueve mucho por la ciudad, ahora con más medidas, lógicamente, de seguridad y de higiene. ¿Cuál es la mayor preocupación que le están trasladando estos días los vecinos y las vecinas, la gente que vive en Málaga?
No traslada ninguna preocupación concreta. Yo creo que la gente, hombre, en general, el cumplimiento de las normas en Málaga, lo hemos visto por el tema de sanciones, ha sido muy bueno. No es un grado de sanciones alta. En estos días de apertura de las terrazas, etcétera, han sido días algunos de sanciones cero, y se han visitado 450 terrazas algunos de estos días, de esta semana, ¿no? Sanciones cero algunos, tres, cinco, muy pocas, ¿no? Sinceramente. Y el número luego de sanciones de las personas en su recorrido, en su cumplimiento de las normas, bien, algo en el tema de mascarillas, pero yo creo que cada vez más se da cuenta la gente que tiene que ser respetuosa, educada hacia los demás, y que llevar a mascarilla no es tanto protegerte tú, sino proteger a los demás. Es una deferencia, es un detalle. Seamos educados, seamos corresponsables, y eso nos ayudará a todos, evidentemente. Las normas y el trabajo de las administraciones públicas, el trabajo de las empresas, que es importantísimo, con lo bien que han desarrollado, las empresas de alimentación, servicios financieros, nuestras empresas municipales, transporte, limpieza, empresa de agua, por supuesto, todas las que dan servicio en el ayuntamiento, trabajando muy bien. Y todo eso, evidentemente, con el cumplimiento luego del trabajo y de la actividad privada de cada uno, conseguiremos esa ciudad ideal para la cual trabajamos siempre. Por lo menos yo como alcalde me empeño en que seamos la ciudad mejor de España y del mundo.
Alcalde, quiero preguntarle también por las protestas, los primeros días caceroladas desde los balcones contra el gobierno, luego ya en la calle, y en estos últimos días, bueno, ayer, el sábado, esas manifestaciones con coches en varias ciudades y entre otras en la suya. ¿Cuál es la opinión del alcalde de esa manifestación de ayer y de las otras?
Vamos a ver, obviamente no tengo nada que objetar a que la gente exprese su opinión, sea en contra del gobierno, de otro gobierno, de otros momentos, etcétera, ¿no? Yo creo que el mensaje, la reflexión que tiene que hacer el gobierno de cara, por ejemplo, a los apoyos en la aprobación en el Congreso, y este tema es por qué se produce, ¿no? Y tratar de que no se produzca haciendo las cosas bien, con mejor sentido, ¿no? Creo que es el tema que hay que procurar hacer, ¿no? Hacer las cosas muy bien, en todos los sentidos, ¿no? Y es evidente que se podía haber hecho mejor, mirando hacia atrás, ¿no? Y quizás lo que sale a reducir tiene que ver con eso de que se podía haber hecho mejor, la reflexión de algunos que piensen que el gobierno quizás es bueno que reconozca en un momento, yo no digo permanentemente, pues esos fallos, errores, retrasos, etcétera, que han estado a lo largo de estas semanas presentes en algunos momentos, ¿no? Pero hay cosas positivas que duda cabe, ¿no? Y yo creo que además en estos momentos de crisis nos queda todavía tiempo de dificultad
tenemos que procurar que haya una buena, leal colaboración entre las instituciones, ámbito local, ámbito autonómico, ámbito nacional, y también entre lo que es las administraciones públicas y la sociedad pública. Que haya confianza de los estudiantes en nosotros, los que estamos en el sector público, en las decisiones públicas, políticas, y luego también una capacidad de diálogo y de colaboración y de pacto que debe estar muy presente en todos los sentidos.
Le preguntaba, estábamos viendo las imágenes de las manifestaciones convocadas por Vox y en el caso de Málaga estábamos viendo a la gente y ha habido quejas en algunos lugares por lo cercas que estaban. No sé si a usted le inquieta que eso se repita por el tema sobre todo de la seguridad y del esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para no estar juntos.
Pantalla, no sé si se refiere a manifestaciones a pie, digamos, o sí. En coche.
Sí, a pie. Estamos viendo las imágenes de las manifestaciones a pie.
Ha habido dos, creo, no sé a qué se refiere. Yo creo que ahí la clave es, si se va a una manifestación a pie, tiene que ir con mascarilla, evidentemente, y respetando la distancia que tiene que haber. Eso es lógico, ¿no? Y que no lo haya hecho, no ha estado a la altura de la responsabilidad que debe tener cualquier ciudadano.
Pues, alcalde, le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta noche para hablar de la ciudad de Málaga, que estamos deseando también que enseguida pase de fase, cuando así se considere, y sobre todo que la gente vaya con tranquilidad allí a Málaga a descansar o a divertirse o a lo que quiera. Muchísimas gracias, alcalde, y encantados de verle también.
Está con vosotros y quienes nos oyen, que vengan a Málaga, que pronto estaremos en la fase 2 y la fase 3 y en la normalidad.
Ojalá, seguramente que mucha gente le está escuchando y está deseando también poder bajar a Málaga. Muchísimas gracias.
A ustedes, a vosotros.
Un abrazo. Bueno, vamos a saludar ya también a Mario Viciosa, nuestro compañero de Neutral.es, porque ha ocurrido algo, Mario, buenas noches, insólito en la historia de la aviación, y es que miramos al cielo y no hay aviones. Claro, esto ha tenido que ver con el cierre de las fronteras y eso también está produciendo otro tipo de impactos. Ay, tenemos un problema con el sonido, así que vamos a recuperar.
De la historia, un fenómeno como este.
Ahora te escuchamos,
sí, decía Mario. Que ahora, prácticamente a lo largo de la historia, no habíamos tenido nunca un fenómeno como este. Y esto se puede ver muy fácilmente con las imágenes de la gente de Flight Radar 24 que monitoriza en tiempo real los aviones. Nos vamos al día 7 de marzo y los cielos tenían un aspecto cubierto de aviones, como es normal en un día pues en el que, incluso siendo fin de semana, pues mucha gente decide hacer sus viajes. 95.000 vuelos, por ejemplo, hubo ese día en el mundo. Si damos un salto y nos plantamos un mes después, con fecha 7 de abril, la cosa cambia radicalmente y vemos como los cielos de Europa empiezan a despejarse de aviones. Ese día hubo en el mundo 32.000 operaciones, y si nos fuéramos un sábado más próximo, nos quedaríamos en 27.000, una caída muy, muy significativa y desde luego histórica.
Es ese cambio increíble que estábamos viendo, toda esa zona amarilla en el mapa del 7 de marzo al 7 de abril, desde luego nada que ver. No sé si se empieza a notar también la desescalada, porque se permiten muy pocos vuelos, pero algunos de ellos sí se permiten, por ejemplo, para traer nacionales aquí a España o a otros países.
Si seguimos este mismo informe que hacía la gente de Flight Radar, vemos cómo ha ido evolucionando desde lo que es mediados de marzo. Vemos que desde la segunda semana de marzo empieza a escalonarse esa bajada en los vuelos, pero ya empieza a repuntar poquito a poco. Fíjate que estamos en cifras de un 18% de recuperación de vuelos, aún muy lejos de las cifras de febrero o de principios de marzo. Estamos ante algo, insisto, insólito prácticamente desde que se despejaron los cielos de vuelos en ocasiones como el 11S y desde luego desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es una situación totalmente nueva para los cielos y eso tiene algunas consecuencias.
Claro, tiene por un lado un impacto económico para las compañías que han pasado de esos debates que ha habido sobre, bueno, si daba vergüenza o no volar por la contaminación, a que, claro, el tsunami también económico que estamos viviendo hunda esas empresas y haya gente que diga, bueno, hay que reactivar también a las compañías aéreas. Lo cierto es que, claro, hay menos aviones, como pasa con los coches, y se contamina mucho menos.
Claro, aquí lo interesante es que si habíamos visto en programas anteriores cómo este parón había convertido al planeta en el mayor laboratorio experimental para evaluar el impacto de la emergencia climática casi en tiempo real, también aquí nos sirve más que para la contaminación para ver cuánto CO2 le hemos ahorrado al planeta. El CO2 no nos intoxica por respirarlo, como los óxidos de nitrógeno de los coches al día a día o de las fábricas, pero calienta el planeta. Esa es la segunda de nuestras emergencias. Bueno, pues si echamos un vistazo a esta gráfica, vemos cómo ha habido un descenso brusco, justo a la derecha lo vemos, como de golpe ha caído, nos ha plantado en cifras de emisiones diarias de dióxido de carbono, de CO2, de aproximadamente el año 2006. Nunca había ocurrido una cosa así desde que tenemos registros. Es un parón en seco del 17% en la caída diaria, que en países como España, con mayor confinamiento, llega al 30%. Sorpresa. Esto no tiene que ver con el parón precisamente en los cielos, en los aviones, y lo podemos ver por sectores. Si echamos un vistazo a ver cómo se ha recortado la actividad en distintos tipos de medios de transporte, vemos que el del avión no es el que más ha contribuido en realidad a recortar esas emisiones. Es verdad que ha parado mucho, hasta un 75% de actividad ha descendido sus emisiones, pero apenas nos ha ahorrado entre 1 y 2 megatoneladas diarias de CO2 frente a otros medios de transporte, por ejemplo, en superficie, los barcos, los camiones de mercancías o los coches, que están por encima de 7 megatoneladas. Es decir, que por ese lado, lo de los aviones se ha notado un poco menos.
Claro, y además el debate del turismo local que hemos tenido durante toda esta noche y que vamos a tener seguramente durante los próximos días tiene que ver más con el coche y menos con el avión, pero aún así ya hemos visto cuál es el impacto, Mario.
Claro, es decir, el avión en términos globales, en emisiones de CO2, tiene un impacto relativamente pequeño en el conjunto de emisiones de lo que hacemos los humanos en la Tierra, apenas un 2%. ¿Por qué esa vergüenza volar, eso que se puso de moda con el término flight scam, que venía de Suecia, Greta Thunberg y demás? Bueno, más que nada porque digamos que las emisiones per cápita de CO2 en los aviones son superiores incluso aun con aviones llenos, por ejemplo, a un tren eléctrico, cuando hay alternativas. Y también porque ha crecido bastante en los últimos años el uso del avión. Vivimos en un mundo interconectado, nos permite acercarnos los unos a los otros en todo el mundo, pero tiene unas consecuencias y ese impacto. Eso evidentemente tiene una repercusión en las emisiones globales per cápita y también en lo que es a futuro. Estamos pensando que en 2040 aproximadamente había un cálculo de que las emisiones de CO2 relacionadas con los aviones podían haber crecido en torno a un 21%, cosa que ahora mismo nos parece inimaginada, tal y como tenemos los cielos de España en tiempo real.
Uno de los meses más repetidos en este programa, en este fin de semana, en todos los informativos, es julio. Esa es la pregunta que te hago antes de despedirte. Y es que, ¿qué va a pasar en julio? Porque claro, si se reabre y empieza a moverse el tráfico aéreo, pues lo vamos a notar también. No sé si tanto como el 7 de marzo, desde luego, pero se va a empezar a notar.
Sí, ahora evidentemente nos empezamos a plantear un mundo en el que tenemos dos ejes en los que centrar cómo será el mundo post-COVID. Los vuelos, como hemos visto, tienen un relativo impacto ambiental, evidentemente, hacia el futuro, a la manera en que nos movamos, pero también en nuestra salud. Fíjate que hay, ahora se trata de ver hasta qué punto los aviones son lugares seguros para transportarse por tema de contagios. Hay poca literatura científica al respecto. Hemos visto estos últimos días algún estudio, por ejemplo uno de Estados Unidos, en que veíamos cómo un estornudo dentro de la cabina podía propagarse dentro de la misma, pero claro, de ahí a decir que se produzcan contagios y la manera, todavía hay mucho trabajo que hacer. También los fabricantes de aeronaves nos dicen, bueno, es que los filtros de los aviones renuevan el aire constantemente, suelen ser lugares muy seguros. En fin, todavía queda mucho por investigar ahí. Lo que está claro es que en este mundo globalizado los virus también se mueven en transportes como el avión, y de aquí de lo que se trata ahora es ver cómo evitar que alguien contagiado suba a una aeronave. Hemos oído hace un momentito esas PCRs prácticamente antes del embarque, eso tiene una cierta complejidad logística. Los controles de temperatura, que tienen muchas limitaciones porque se nos escaparían gente asintomática o presintomática, o incluso la gente que no llega a desarrollar nunca fiebre. Y luego está el tema de los pasaportes inmunitarios, gente que ha podido pasar la enfermedad, que lo puede certificar en un papel, pero que muchos expertos no recomiendan, entre otras cosas, porque a día de hoy todavía no sabemos cuánto dura esa inmunidad.
Pues muchas gracias, Mario. La vista en la Tierra y la vista también en el cielo, como siempre, nos seguimos leyendo y viendo en Neutral.es. Gracias, Mario. Y en Neutral.es también pueden encontrar muchos de los bulos que estos días les llegan seguramente a su teléfono móvil. Y no solo en España, Lorena Baeza, es que la pandemia es universal. Ahora mismo está en todas partes, pero también lo es la pandemia de bulos.
Son fakes que traspasan fronteras. Y vamos a ver ejemplos concretos y además vamos a ponerle número a ese pico de desinformación que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia del coronavirus. Porque es algo a escala mundial y nos lo va a mostrar esta cuenta que ha hecho la Red Internacional de Fact-Checking sobre el número número de verificaciones que ya han hecho públicas en torno al COVID-19. Y como vamos a ver, esta cuenta se dispara y se dispara hasta llegar a las más de 6.000 verificaciones.
Es en todo el mundo, más de 40 países.
Más de 40 países, verificaciones a lo largo de todo el mundo.
Y eso que algunos de estos bulos en todos esos países, ya lo hemos contado otras veces, Lorena, se van repitiendo, van cruzando fronteras también. Quien intenta engañar en España utiliza los mismos métodos que quien intenta engañar en Estados Unidos, en la India o en otros lugares.
Y no solo es ese número, sino lo que hay detrás, la interpretación. Y esta semana nos lo explicaba la directora de la Red Internacional de Fact-Checking. Supone un cambio. Nunca antes habíamos vivido un pico de desinformación así. Y además, ojo al caso de España, que tiene características muy concretas.
Esto es el momento de más desinformación que siempre jamás hemos visto en toda la historia del fact-checking. Jamás he visto tanta desinformación por metro cuadrado o por minuto. España tiene un alto uso de WhatsApp, está claro. Parece ser que también es una red muy importante de desinformación. Parece ser que España tiene ahí una característica muy importante, que son igual que otros países, las falsas curas, los falsos métodos de prevención y también la politización. Entonces, hay el debate político mezclado al debate sanitario.
¿Cómo nos ven desde fuera, Lorena, una explicación a la escalada también que hay de bulos, ¿no?
Y detrás de esto nos dicen hay cuatro claves y además una de ellas supone una novedad. Compartimos fakes porque no sabemos que son mentiras y además en este caso concreto de la pandemia del coronavirus lo hacemos porque pensamos que puede ayudar a nuestros amigos, a nuestros familiares, cuando en realidad hacemos todo lo contrario.
Primero, el virus es mundial. Segundo, la falta de datos reales. Tengamos muy claro que todo lo que nosotros sabemos sobre el coronavirus tiene como mucho 5 meses. Entonces nadie realmente entiende lo que está pasando. Entonces, donde hay pocos datos, hay espacio para desinformación. Tercero, estamos todos metidos en casa y ultra conectados, ¿no? Entonces hay un uso excesivo de aparatos electrónicos, de internet. Y por fin, tenemos que luchar contra una cosa nueva. Los bulos sobre la sanidad muchas veces tienen por detrás la intención positiva de proteger. Y esto es una novedad.
La intención positiva de proteger, no en todos los casos, pero sí que es verdad que en algunos sí. Lorena, tengo aquí a los Javis escribiéndome que están viendo el programa muy interesados en ver si vas a poner ejemplos. Espera, tengo que hacer 50 segundos de publicidad para que los Javis y toda la gente que está viendo la tele sepan cuáles son los ejemplos. Porque ahora vamos a los bulos concretos que se están moviendo en nuestros teléfonos, pero también en otros países. Enseguida, 58 segundos. Seguimos en directo aquí en La Sexta, 10:32 de la noche, y Lorena, tienes prometido a mí, a los Javis y a todo el mundo que nos está viendo algunos de los ejemplos de esos bulos que nos llegan a través de WhatsApp, como decía Cristina Tardáguila, la red más oscura para mover los bulos.
Y entre todas esas verificaciones que decíamos, más de 6.000, bueno, pues uno de los más buscados es este, un mensaje que se acompañaba con esta fotografía. Se decía que era un médico estadounidense, así es, pero la mentira viene ahora, cuando se explicaba que había sido detenido porque él había sido quien había fabricado el coronavirus y además lo había vendido a China. Nada que ver, había sido detenido, pero por hacer una declaración fraudulenta, no por fabricar ni vender el coronavirus a China.
Estuvo este bulo circulando en otros países, nuestros colegas fact-checkers en otros países, los verificadores lo habían detectado, nos llegó también a España y ahí están viendo que es falso. Bueno, y hay otro que triunfa en el mal sentido de la palabra y tiene que ver con los geles que tanto utilizamos ahora y que también son bulos.
Otro más de los ejemplos internacionales que nos muestran cómo una mentira puede estar en un determinado país y viajar a otros muchos a la vez. Este es uno de los últimos ejemplos. Esta fotografía con una explosión en la puerta de un coche, lo que se decía es que la había provocado el bote de hidrogel que ahora utilizamos para lavarnos las manos por haberlo dejado ahí durante demasiado tiempo con mucho calor. Hablamos con el Colegio de Químicos de Madrid y nos dijo que era muy improbable que un bote de ese tamaño y con la temperatura que puede alcanzar aquí provocara una explosión así. Se dijo que esta fotografía era en Málaga, pero también que era en Francia, en Brasil, en Portugal, Portugal, en Túnez, cambiaba de país, pero en todos era igual de falso.
Era falso, como el anterior que hemos visto y como el tercer ejemplo que también nos has traído, Lorena. Todos estos los tienen al detalle ahí en neutral.es por si quieren reenviar a quien les haga llegar estos bulos y decirle, oye, que esto no es verdad, para que también la verdad se comparta. Lorena, hay un ejemplo más que tiene que ver con el 5G, que esta ya es teoría de la conspiración total, ¿no?
Con teorías que están ahora mismo circulando por Internet, con una supuesta vinculación entre la próxima generación de telefonía móvil, el 5G, y la propagación del coronavirus. Se decía que en todos aquellos países donde ya se hubiera puesto en marcha, la propagación de la pandemia era mucho mayor e incluso la letalidad, la mortalidad también mucho mayor. Son teorías, pero no tienen base científica. Hasta la OMS tuvo que salir a desmentirlo. No hay ninguna relación. El coronavirus no se transmite, por ejemplo, a través de las redes móviles. Y en todos aquellos países donde todavía no había llegado el 5G, también llegó la pandemia.
Por si acaso, también para donde llegó la pandemia, no sabían que también tenían o iban a tener el 5G. Bueno, y queda algún ejemplo más que tiene que ver con los sanitarios, que tienen narices, que en todos los países están dejando la vida y también se les coloca a ellos como protagonistas de los bulos.
Y además este lo vamos a ver con imágenes en vídeo, unas imágenes que han sido muy llamativas y que han circulado mucho durante los últimos días. Ahí las vemos, un grupo de sanitarios colocados en fila que se daban la vuelta mientras pasaba un coche oficial, mientras accedía a un recinto hospitalario. Dentro de ese coche se suponía que iba un cargo político. Pues el mensaje que llegó a nuestro país con respecto a esas imágenes era que quien iba dentro de ese coche oficial era el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nada que ver, era en Bélgica y quien iba dentro de ese coche era la primera ministra de allí. Este mensaje, después de que esas imágenes tan llamativas ya hubieran aparecido en los medios de comunicación con la explicación real: Bélgica, no España.
Podrían hacerlo, pero es que ha ocurrido en Bélgica, no España. Y si ocurrió en España, pues lo contaríamos, pero es que ha ocurrido en Bélgica. Es un ejemplo más, Lorena, de todos esos bulos. Todos ellos, como insistimos, los pueden ver ahí verificados en neutral.es. Hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de otra parte de españoles que están fuera ahora mismo, los cooperantes, que también están haciendo un trabajo importantísimo fuera y que la situación de la pandemia se lo ha puesto todavía más complicado. Así que volvemos.